sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. Luto y consternación en todas las hermandades de Sevilla y de su provincia después de la tragedia de Adamuz. Las hermandades de la madrugada y del Jueves Santo han suspendido las convivencias previstas para mañana y el jueves en señal de duelo. Lo que harán será dedicar las misas, que siguen convocadas, a la memoria de las víctimas del descarrilamiento de los trenes. Pero entremos en materia. Las jornadas de los compositores del sábado no defraudaron. Manuel Luna, buenas noches.
Buenas noches. Miembros de la SGAE propusieron este sábado fijar en el 7% del precio de la banda el canon que tendrían que pagar las hermandades por los derechos de autor, aunque el abogado Joaquín Moekel planteó que fuera el Consejo o el Ayuntamiento como organizadores quienes asumieran ese costo.
19 de enero, Julio Vera, el director de la banda de las Tres Caídas, está planteando presentar una tercera candidatura en la Esperanza de Triana. El músico confirmó a Canal Sur Radio que, si bien no lo tiene decidido, no lo descarta, aunque sin introducir más elementos de discordia. También hoy le contaremos la historia de un intento de unificar las dos candidaturas confirmadas, la del teniente hermano mayor y la de Feliciano Fernández, un intento que acabó en nada. Y esta noche, la primera exaltación, la periodista Rocío Amaro ha pronunciado la exaltación o pregón de la Virgen de la Encarnación de San Benito, que se encuentra de cultos. En una noche fría, la palabra ha sido cálida. En la parroquia de la calle Oriente, Javier Blanco, buenas noches.
Buenas noches, desde la parroquia de San Benito estamos precisamente viendo a la Virgen de la Encarnación, que está preciosa, con todas las velas encendidas. Acaba de terminar esta exaltación íntima, muy bonita, muy Rocío Amaro, en la que ha repasado toda la historia de su familia, toda la relación con la hermandad. También ha tenido unas palabras preciosas a su familia, a sus hijos, a su madre, que fue camarera de la Virgen, y también cómo vive ella la estación de penitencia cada martes santo. En unos momentos estamos con ella y les contamos todos los detalles.
Y el nombre propio de este llamador, el del pintor Jorge Gallego.
El artista será el encargado de pintar la portada del llamador de 2026. Gallego, licenciado en Bellas Artes, vive en Montellano y expuesto en las mejores galerías de España y en muchas internacionales. Su estilo se puede enmarcar en el realismo mágico que tan buena escuela tiene en la Facultad de Sevilla.
Y aunque hoy parezca que no pegue, el ciriato es para los Javieres. Ya están en su nueva sede, después de un traslado emotivo y bello, pero el ciriato es para el comunicado que difundieron días antes del traslado, en el que se expresaban de esta manera: quedan derogados todos los cargos de confianza. Un comunicado que salió dos días después de las elecciones. Deberían contar con un asesor lingüístico, ya que las personas no se pueden derogar. Se pueden cesar en sus cargos, se derogan las leyes, los decretos, pero derogar a una persona aún no se ha conocido en la historia. El mandato del nuevo hermano mayor, todavía electo, es decir, no ha tomado posesión, no ha sido del todo muy fino. Y la marcha invitada, esta será la que suene en el pregón de la Semana Santa, la escogida por José Antonio Rodríguez, la misión de la esperanza de Rubén Jordán. El pregonero lo dio a conocer este fin de semana. Pasó por ser la banda sonora de la empresa de la misión que acometió la hermandad de Triana durante el pasado mes de octubre. Del pregón. Así arranca el llamador, con la producción de María García, realiza Miguel Cala.
Fran López de Paz en el llamador.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Soy Daniel y soy de la sede Nervión.
Soy Manuela y soy de la Esperanza de Triana.
Hola, soy Alfonso y soy de la Hermandad de Resucitado.
Soy Alberto y soy del Gran Poder.
Soy Olvido y soy de la Hermandad de la Sed.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Y vamos con lo que ha suscitado quizá más interés, el tema del IVA, unas jornadas, la del pasado sábado, muy interesantes, en las que se habló de toda la problemática que tiene el mundo de los compositores. Acudieron muchos compositores, el escenario fue la antigua fábrica de artillería, la otra catedral de Sevilla, pero la mesa redonda que creó más expectación fue aquella en la que se iba a plantear una aspiración de los compositores, como es cobrar el IVA, el derecho de autor, se cobra o no, que eso es otra cosa. Pues José Manuel de la Linde moderó esa mesa redonda y después habló con los protagonistas, que expresaron cada uno su opinión, en el caso del responsable de la SGAE, la propuesta de que se grabe con un 7% el precio de la banda que contrate la hermandad. Es decir, que si una hermandad pues contrata una banda por un dinero, el 7% que sea de derechos de autor. Lo explica mejor Juanmi Vega.
Los autores de la SGAE proponen que las hermandades o las entidades organizadoras de la Semana Santa paguen un 7% en conceptos de derechos de autor. Un 7% respecto al precio de la banda. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una banda buena de plantilla completa cobra unos 16.000 euros, la hermandad tendría que pagar por su uso 1.120 euros. Por una banda de Paso de Cristo, corneta o agrupación de las buenas, de las que está por unos 7.000 euros, el canon sería de unos 490. Esto es un ejemplo si se estableciera que el canon es del 7% sobre el precio de la banda. En Alicante, por ejemplo, en los moros y cristianos, el criterio es distinto. Se paga en proporción al número de personas que salga en cada escuadra. Pero si por lo general quien paga es quien contrata, el abogado Joaquín Moekel piensa que otra opción es que paguen los organizadores, es decir, el consejo o el ayuntamiento. Pero claro, si paga el consejo, ¿qué hace? ¿Detraerlo de las subvenciones? ¿Y una hermandad sin música también vería mermada la subvención? ¿Y una hermandad que solo quisiera tocar marchas libres de derecho de autor? El debate, Fran, es más que interesante.
Porque tú fíjate, la que quiera tocar nada más que Resignación y Victoria Dolorosa, que están libres de derechos de autor.
Es verdad, un debate, porque a ver, ¿dónde se aplica el filtro?
Claro.
Esto acaba en las casas de hermandad y en los mayordomos.
Pero como hemos dicho, la mesa redonda estuvo moderada por José Manuel de la Linde, que después conversó con los participantes.
Bueno, acaba de concluir una de las mesas redondas de este primer Congreso Nacional sobre autores y compositores de música, más polémica o que ha dado más que hablar. Se hablaba de derechos de autor y compositores. Hay algo que ha quedado muy claro, estamos con los ponentes: Amparo Arenas, abogada de las GAE, Joaquín Moeque, el abogado, cofrade, José Lucas Chávez, director de las GAE, Javier Ribó, director comercial también de las GAE. Hay algo que ha quedado muy claro desde el primer momento, es que los autores, los compositores, tienen que cobrar, al igual que lo hacen los floristas, los tallistas, los imagineros. Eso, de ahí partíamos, ¿verdad, Joaquín?
Yo creo que sí. Para mí lo más satisfactorio es lo que decía al principio de la intervención. Muchas veces el propio autor ha sido, entre comillas, lo de culpable de no haberse dado a valer, haber aceptado unas normas no escritas de, como soy autor y me han encargado esta obra, demasiado bien pagado estoy. No, esto es lo que hay que romper. Y algo que sí se ha debatido, y creo que ampliamente, y se ha iniciado, es una vez que tenemos claro que el autor tiene derecho a cobrar por su obra, cómo se va a cobrar, de qué forma se va a liquidar, que eso es más problemático, es más técnico, pero bueno, que yo creo que con buena voluntad, sí, y a mí me ha parecido muy interesante, la verdad.
Javier Ribó se atrevía a dar una cifra, un 7%, sobre lo que pueda cobrar una banda, ¿no?
Sí, sí, en este caso la tarifa de derechos de autor para cobrar en la música profesional sería el 7% de autor del presupuesto que cobra la banda. Y remitiéndome a las palabras que ha dicho Joaquín, creo que se han puesto las semillas muy importantes para reconocer el trabajo del autor. quedan flecos que hay que seguir trabajando en cuanto a la responsabilidad de quién es el que debe pagar ese derecho, pero yo creo que hoy se ha dado un paso importante en ese reconocimiento al autor y los derechos de autor.
Uh-huh. Amparo, ¿es posible todo esto? ¿Cómo se articula?
Pues se articula sobre todo, como hemos dicho antes, a partir de la concienciación del autor, que es lo más importante en este momento, que tome conciencia, que registren la obra y que haya otros sectores como son las hermandades o los otros sectores responsables de los diferentes actos de la carrera, los que ayuden a esta protección.
¿Habéis visto receptibilidad en las hermandades, en los músicos, José Lucas Chávez?
Pues mira, creo que sí, ha habido, el sentido común está por encima de todo y yo he estado un poco testeando hermandades, bandas, compositores y demás, y todos están en el mismo punto de decir que hay que pagar los derechos de autor y que hay que reconocer a los autores.
Han expuesto el ejemplo valenciano, ¿por qué en Valencia fue tan fácil hace 20 años y aquí no? ¿Dónde está el problema?
Bueno, pues porque se asociaron, yo creo que fue un punto de inflexión, cuando estaban los compositores más un poco atomizados, pues me faltaba la fuerza que decía Joaquín. Una vez que se han asociado y cogieron un pulso juntos, fue todo mucho más fácil.
Antonio, tú hacías otra pregunta antes importante. ¿Cómo convencer, ¿no?, a los autores, a las bandas, a la Semana Santa de que esto debe ser así?
El primer convencimiento es del autor. O sea, el autor tiene que estar convencido de que tiene derecho a hacerlo. Es que el momento que el autor tiene complejo por su propio tal, creo que Amparo lo había dicho antes. O sea, el que tome conciencia él mismo. O sea, esto va dirigido primero al autor. O sea, ¿usted es consciente que tiene derecho a cobrar? Pues no se lo cree usted, difícilmente me lo va a transmitir a mí. Una vez que tienen esto claro, ¿cómo convencer? Lo que hemos dicho, lo preguntaba Antonio en la mesa. Yo creo que eso, mandando un mensaje diciendo, oye, mira, si el autor puede comer de su obra y tal y cual, y lo ayudamos tal, pues va a estar creando en condiciones, no va a tener en la autoría musical, en este caso artística, como una segunda cosa, sino lo va a centrar. Yo ponía el ejemplo tonto, ¿sí? Yo no puedo ser abogado por la mañana y pintor a trozos por las tardes, porque entonces una, dos, o la abogacía llevo mal o la pintura. Tanto frente abierto no se pueden llevar.
Pues nada, muchas gracias a todos por vuestros argumentos.
Muchas gracias. No te lo puedo decir, amor, que el que pinte algo.
Se podría animar, ¿eh?
Aunque sea la habitación de la casa de cada uno. Bueno, más noticias. Le hemos comentado que en la Esperanza de Triana hay elecciones el próximo mes de junio. De momento hay dos candidaturas planteadas, pero puede haber una tercera, encabezada por Julio Vera, el director de la banda de Las Tres Caídas, que ya perteneció a anteriores juntas de gobierno, a otras juntas de gobierno. Él dice que se lo está pensando, que no quiere introducir elementos de discordia, como hemos dicho antes, pero ahí está esa posibilidad. El caso es que la pasada semana en el seminario de Sevilla se celebró una reunión entre miembros de las dos candidaturas, la de Guillermo Revuelta y la de Feliciano Fernández, con un árbitro, Antonio Rodríguez Babío, que es sacerdote y es miembro de la Esperanza de Triana. ¿Para qué fue la reunión? Para intentar llegar a una lista de consenso, pero fue imposible porque la candidatura de Feliciano Fernández planteó unos vetos. Es decir, hacemos un consenso, pero si vosotros no lleváis a determinada persona. Cosa que la otra candidatura rechazó. Claro que sí. Así que de momento en la Esperanza de Triana...
¿A una o a varias?
Que yo sepa, sobre todo a una.
Ok.
Vamos, es tontería decir los nombres porque no se puede estigmatizar, ¿no? Pero sobre todo a una. Pero esa exclusión que pretendían los que se van a presentar desde fuera, no están en la Junta de Gobierno, la de Guillermo Revuelta es la continuista, pues no surtió efecto. Incluso querían colocar a 9 miembros de Junta en una candidatura que estuviera liderada por Guillermo Revuelta, con Feliciano Fernández de teniente hermano mayor.
La típica lista cremallera, ¿no? Que algunas veces se trabaja en cierta hermandad y al final acaba mal.
Acaba como el Rosario de la Aurora. Hay suspensiones, le hemos dicho, en actos que se iban a celebrar por el pesar, la consternación que existe en toda España, en todo el país, en toda Europa, yo diría que en todo el mundo, por el accidente de los trenes de Adamuz, ¿no? Y esta semana dos cosas importantes van a pasar. El pregonero va a recibir las pastas el próximo miércoles. las pastas de su pregón, de la tertulia del cirio apagado. Y también una reunión de José Roda.
Sí, uno... a finales de semana el equipo de José Roda Peña para el Consejo, las elecciones que va a haber a finales de junio, digamos que ese equipo ya conocerá los diferentes puestos. Había, bueno, pues estaba todavía armándose ese equipo, pero a finales de esta semana ya conocerán, digamos, bueno, pues esos puestos, por lo que digamos que llegarán a esas elecciones del Consejo, que ya es prácticamente Vox Populi, que José Roda Peña se va a presentar, y también Carlos López Bravo con su equipo.
Que lo anunció aquí en El Llamador. Las 11 de la noche y 15 minutos, si usted quería ir andando al Rocío en el caminito que hace la Hermandad de Triana cuando llegan las fechas de la Candelaria, este año no va a poder ser. La Hermandad lo ha suspendido por el estado en el que se encuentran los caminos. Ha sido una recomendación del Parque Nacional de Doñana. Habrá, eso sí, celebraciones litúrgicas y también de convivencia este próximo fin de semana, el previo a la Candelaria, que es una de las citas más multitudinarias que tiene el Rocío, cuando llega la Hermandad de Triana. Las 11 y 15 minutos.
El Llamador. Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Soy Víctor y soy del Beso de Judas.
Soy Micaela y soy de San Gonzalo.
Soy José Antonio y soy de la Esperanza de Triana.
Soy Andrés y soy de La Paz.
Soy Dori y soy de la Hermandad del Sol.
Hola, soy Álvaro y soy de la Esperanza.
Hola, soy Juan y soy del Valle.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Este año, se lo hemos comentado, la entrega del llamador a Pedro Manzano tendrá lugar, ya tenemos la fecha, el 9 de marzo, ya metidos en cuaresma, en el Cartuja Center. En ese acto, como suele ser habitual, que este año vendrá cargado de novedades, enseñaremos la portada del llamador de 2026, que, como también hemos comentado al principio del programa, la va a pintar un joven pintor, un joven artista de Montellano, Jorge Gallego, a quien lo primero que le vamos es a agradecer el encargo que ha recibido. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Pues en primer lugar eso, muchas gracias, porque es un honor para nosotros que puedas pintar la portada del Llamador, una publicación que sigues también desde hace tiempo, ¿no?
Así es, Fran, me ha hecho mucha ilusión que hayáis pensado en mí para este cometido. La verdad que estoy muy contento.
Tú tienes tu taller en Montellano, tú estudiaste Bellas Artes, tuviste como profesor incluso a la mujer de Pedro Manzano, el homenajeado, que daba clases en la facultad, Carmina, una excelente profesora. Es raro un artista que esté en una población de la provincia y que no abra su estudio, ¿no? O en la capital o en otro lugar, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hoy día con las redes sociales y demás tampoco es tan importante, creo yo, el sitio donde te trabajes, ¿no? Yo creo que es importante estar en un sitio donde tú te encuentres cómodo y encuentres la inspiración. Y yo aquí, la verdad es que encuentro la tranquilidad que necesito y es donde estoy más a gusto. Entonces, por eso he optado por quedarme en mi pueblo.
No sé si en esto estás de acuerdo o no. Tu pintura se inscribe también en esa corriente del realismo mágico que también ha funcionado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
No, precisamente. Yo trabajo desde la figuración, pero mi pintura, bueno, empecé con el naturalismo, digamos, con una pintura más de representación figurativa, realista, y en estos momentos utilizo la figuración pero como un lenguaje más que como un fin, ¿no? Es como un lenguaje para trasladar el concepto que al que tanta importancia le doy yo en mi obra.
Tú has pintado cosas de Semana Santa, lo podemos ver en tus redes sociales, sobre todo de tu localidad, ¿no? De Montellano.
Sí, yo, mi obra en realidad no tiene nada que ver con este tema, pero yo hablo de otras cosas, ¿no? Del paisaje, de digamos, del ser humano, de la forma en que tenemos de habitar el mundo, de cómo lo transformamos y demás. Es el discurso que yo he ido llevando desde hace ya tiempo y estoy ahora mismo avanzando en ese camino, hacer nuevas propuestas también y demás, pero en el caso de la Semana Santa, cuando me lo han pedido aquí en mi pueblo, en mis hermandades, pues siempre he estado, porque en los pueblos nos tenemos que ayudar unos a otros y también yo creo que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, y bueno, en una sociedad pequeña como es un pueblo, si los habitantes no arrimamos el hombro, la verdad es que se hacen pocas cosas. Entonces, cuando me lo han pedido desde aquí, sí que lo he hecho.
Pues este es Jorge Gallego, el hombre que pintará la portada del Llamador y que todos conocerán el próximo 9 de marzo. Jorge, muchas gracias, te la damos de nuevo y estamos en contacto. De todas maneras, el 9, pues te conoceremos mejor aquí en Canal Sur Radio.
Muy bien, encantado, y nada, espero que lo que haga pues sea del gusto de todos.
Claro que sí. Una de las pinturas que más se recuerdan de las portadas del Llamador fue la que hizo nuestro amigo, el artista de guardia, Jonathan Sánchez Aguilera. Y da la casualidad que hace 10 años de aquella Esperanza de Triana del Llamador que tanto impactó.
Pues la verdad es que fue algo que recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo afecto, porque pintar a la Esperanza de Triana para el Llamador y pensar que 100.000 personas tenían eso en sus bolsillos, fue algo muy bonito, porque vi a muchísima gente, esa Semana Santa fue para mí muy especial, y vi a muchísima gente en la calle con el Llamador, y ver que tu obra forma parte, ¿no?, de eso, ¿no?, de la Semana Santa de Sevilla, y que un programa de mano de ese calibre, de esa importancia, pues tú seas el encargado de realizar esa portada, me trajo muchísimas alegrías, y además pues, después de eso me llegaron muchísimos encargos, con lo cual pintar el Llamador es un aval y espero volver a pintarlo.
Una de las más recordadas, ¿no? Aquella Esperanza de Triana del año 2016. Sí. 2016, sí, hace 10 años. Las 11 y 21 minutos, enseguida nos vamos a San Benito.
El Llamador. Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Soy Lola y soy de la Esperanza de Triana.
Hola, soy Paco y soy de la Macarena.
Soy Curro y soy de la Pena y del Silencio.
Soy Cucu y soy de la Estrella Valiente y de San Gonzalo.
Somos del Llamador.
El primer pregón, la primera exaltación del año, la que se ha podido escuchar en la parroquia de San Benito, a cargo de Rocío Amaro, cuya voz sonaba con esta calidez en el interior del templo.
Pequeños nazarenitos de San Benito, ver sus capas volando por la guardia cuando nos acercamos al templo, me llena el alma. En sus bolsillos no sé si llevan más caramelos, más estampas, más nervios o más ilusión.
Y lo más interesante es que la primera voz que se ha escuchado este año pregonar las cosas de la Semana Santa sea la de una mujer con la que está ahora en San Benito, Javier Blanco. Javier, de nuevo, buenas noches.
Bueno, pues estamos ahora, ya escuchan todo el jaleo, precisamente celebrando la gran exaltación que ha hecho nuestra compañera y amiga Rocío Amaro. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, ahora mismo estoy, la acabo de soltar, y estoy en una nube, o sea, sigo igual de nerviosa, escuchando a todo el mundo como muy sorprendida, muy abrumada. El feedback está siendo muy bueno, pero todavía no me lo creo. O sea, yo todavía no me creo que ha pasado, no me creo, se me ha pasado rapidísimo, y mi sensación ahora mismo es lo he soltado. Vamos a respirar un poquito y no sé, a poder asumir lo que acaba de pasar, que no lo sé todavía muy bien.
Has comenzado además con un recuerdo precisamente a las víctimas del accidente, que por ello también además muchas personas no han podido venir, compañeros de profesión, compañeras en este caso, y bueno, pues has querido elevar esa oración también, ¿no?
No podía ser de otra forma, Javi. Tú sabes perfectamente que nosotros hoy queríamos estar allí también en Córdoba contando todo lo que ha pasado, acompañando a nuestros compañeros. Hoy muchos iban a venir, muchos, y me han faltado porque, bueno, la profesión al final es lo que tiene, sabemos en lo que trabajamos, y lo que ha pasado ha sido tan terrible que el día ha sido hoy muy agridulce, porque me costaba mucho trabajo pensar que iba a estar esta noche celebrando algo con esa tragedia tan durísima que hay detrás. Pero bueno, al final es un acto también de recogimiento, de fe, y bueno, si desde aquí se puede elevar esa oración y que les llegue un poquito de fuerza, pues hemos hecho lo que hemos podido.
Imagino que también tener a la Virgen tan bonita en ese altar, eso para ti habrá sido increíble, sobre todo porque además has estado contando todas tus vivencias que muchos no conocíamos, y bueno, tu vida ha echado los dientes aquí.
Bueno, es que claro, yo, bueno, soy hermana desde que nací, soy hermana de cuna, y he echado los dientes aquí porque, como he contado, mi familia siempre ha formado parte de la Junta de Gobierno, yo he formado parte del Grupo Joven Siempre, me he criado aquí, mis primeros amigos son de aquí, mis primeras salidas las he hecho con gente de aquí, y yo lo he vivido todo muy de cerca. Y además es que lo he vivido siempre con la Virgen, porque mi familia es que siempre ha sido de la Virgen. Ayer vine a la iglesia para que hoy no me sorprendiera tanto lo que estaba pasando, y cuando la vi puesta en el altar, además va vestida como a mí personalmente me gusta mucho, esa conjugación de colores que tanto me gusta, y está ahí tan, tan radiante, tan bella, y yo decía, pero Dios mío, que la han puesto ahí. No para mí, evidentemente, para todos los actos que hay ahora, pero yo decía, es que voy a estar yo ahí con ella hablando de ella. Bueno, es difícil de explicarlo, es muy difícil de explicarlo.
Luego además, bueno, pues has contado también, por ejemplo, que el llamador lo donó tu familia, también que fuisteis los primeros prácticamente en escuchar la marcha de la Virgen de la Coronación, o sea que tu vida ha ido en paralelo a la historia reciente de la Virgen de la Encarnación.
Absolutamente, es que hemos sido testigos de todo, es que yo me considero muy afortunada de haberlo vivido, y es que en mi casa los que nos escuchen que formen parte de Junta de Gobierno saben que la vida se hace en la hermandad, y es que yo la hice aquí, y la coronación, yo tenía 10 años, entre 10 y 11 años, era muy pequeña, pero esos son mis primeros recuerdos, y lo recuerdo todo perfectamente como si fuera ayer, sin llegar a entender la magnitud que tenía todo aquello, pero yo sabía que algo muy grande estaba pasando, y todo lo que he contado de, bueno, el llamador, la marcha Encarnación Coronada, que pude hablar con Abel Moreno hace poco para recordar junto todas las anécdotas, y todo eso lo llevo dentro, no he tenido que contar nada que no haya vivido. Entonces, bueno, eso es lo que he pretendido, por lo menos.
Oye, y una cosa que a mí me ha encantado personalmente, que hemos escuchado antes, cuando le hablas a tu hija, cuando recuerdas a tu abuela, porque las niñas de tu generación no pueden salir de Nazarenas y ahora tu hija sí sale, eso nos ha tocado el corazón a todos.
Claro, yo quería, a ver, no tenía ninguna intención de hacer ninguna reivindicación ni de hacer ninguna crítica de aquellos momentos, pero la realidad es la que es, ¿no? Yo pertenezco a una generación que ha vivido unos años en los que las mujeres no podíamos formar parte de nada de esto, entonces, mientras mis hermanos y mi familia sí que lo vivían de una forma, yo lo vivía desde fuera, o sea, yo siempre he sido espectadora de todo lo que pasaba, yo no he tenido una túnica de nazareno pequeñita, y mi hija pues tenía 4 meses la primera vez que se vi que vistió la túnica, entonces creía que tenía que decirlo, ya que era una mujer la que estaba hoy exaltando, hemos sido muy poquitas en estos últimos años, y bueno, creía que era una oportunidad también para recordarlo.
O sea, es que a partir de ahora vas a estar rifada, lo sabes, ¿no?
No lo creo, gracias, no es mi intención, desde luego, esto lo he hecho porque es mi hermandad, lo he hecho porque es mi gente, porque me lo pidieron, nunca, o sea, siempre lo hemos hablado muchas veces nosotros, Javi, yo siempre creía que estaba un poco aquí como de intrusa, ¿no? Y como, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú entrevistándome a mí? O sea, me ha costado mucho trabajo entender lo que me estaba pasando, y para mí esto era ha sido un regalo para mí, y yo también he intentado hacerle un regalo a mi hermandad, y creo que aquí se queda mi carrera de saltadora. Creo que se queda aquí, nunca se puede decir nada, oye, pero mi carrera de saltadora se queda aquí, ¿verdad?
Bueno, pues seguiremos viéndote contando en televisión, seguramente, pues todas nuestras cofradías, y te dejo ya disfrutar con tus Diego, con tu niña Lucía y toda la gente que está por aquí contigo.
Y contigo, por favor.
Vamos a ello. Fran, nos quedamos por aquí disfrutando San Benito.
Ya, pues disfrutar de una noche especial en la Hermandad de San Benito, como es el día de la exaltación de la Virgen de la Encarnación. Las 11 y 28 minutos. Estaba claro que el pregonero iba a escoger una marcha verde, y ha sido verde. La misión de la esperanza, de entre las que barajó, está esta marcha de Rubén Jordán, que se estrenó en el año 2024, cuando la Virgen de la Calle Pureza fue a la procesión magna. El propio Rubén Jordán nos ha querido explicar los detalles de la marcha que sonará el próximo Domingo de Pasión en el Teatro de la Maestra.
Mira, yo divido la marcha en, podemos decir, 5 partes. Tenemos una introducción. La introducción, por ejemplo, se repite dos veces y de este pequeño temita, de este motivo inicial de la introducción, nace el tema A. El tema A también se repite dos veces. Con la diferencia de que cuando aparece el tema la segunda vez, aparecen ahí también junto al tema las cornetas, marcando ahí un poquito de poderío. Y luego vamos al tema B. El tema B es totalmente distinto al tema A, está en otra modalidad, es totalmente contrastante y además es un tema bastante rítmico, ¿no? En el que predominan los metales, los saxofones, las maderas están haciendo ahí un ritmo bastante percusivo y tenemos a la percusión con los característicos cascabeles, ¿no? Luego hay una pequeñita recapitulación de la introducción y paulatinamente se va eliminando la tensión hasta que entra el tercer tema, el tema C, ¿no? que es el trío. Dentro del trío, el trío también lo divido en distintas partes, ¿no? Aparece primero lo que es la melodía en clarinetes y saxofones principalmente, luego se repite añadiendo flautas, oboe, y después vamos a una pequeña transición que nos va llevando paulatinamente en un crescendo hasta el forte, que repito el trío de nuevo, pero ya en una dinámica en fortísimo. Que nos lleva a la coda y en esa coda, bueno, podéis identificar una melodía muy característica de Triana y ya se pone fin a la marcha. Pero como te digo, es una estructura muy sencilla que no tiene ninguna complicación.
Una marcha joven, la misión de la esperanza para abrir el pregón de la Semana Santa, que echando mano de los datos de la historia, hemos visto que este año se cumplen 50 de la última vez que la marcha Amargura no sonó antes del pregonero, sino que abrió el acto del pregón, como se hacía de vez en cuando hasta pues prácticamente los años 70, que fue cuando se estableció el
orden que conocemos,
el orden actual,
que se podría, digamos, dar ciertas licencias en algunos momentos, ¿no?, a los pregoneros.
Es que,
¿no?,
sabe lo que dice mucha gente, y puede que tengan razón, la marcha Amargura es muy larga. La marcha Amargura nos gusta porque estamos acostumbrados a ellas, ¿no?, pero es que tú tenerte que comer 7 minutos de Amargura, sobre todo para el pregonero, ¿no?, antes de que el pregonero vaya a salir.
Sí, la parte final esa
que
famosa.
Que se te baja la tensión, exactamente. Y después con las campanas pues te entra la nerviosera, ¿no? Uh-huh. Pero hay una cosa que dijo Paco de Lucía, la tradición se la respeta, pero no se la obedece. Uh-huh. Y aquí a lo mejor lo de la marcha Amargura, nadie la ha planteado, ¿no? Todo el mundo da por hecho que no puede decir nada, ¿no?
Que podría ser, verá, un detalle, ¿no? Si quiere el pregonero mantener ese orden que conocemos desde hace 50 años, oye, o por ejemplo, que alguien diga, oye, quiero escuchar primero Amargura y luego la marcha,
claro,
que
no,
he elegido, ¿no?
Es que sería lógico. Primero, el supuesto himno de la Semana Santa. La presentación. que a veces también más cortita, no es un segundo pregón.
Lleva casi también 20 años haciendo las presentaciones auténticos, sí, pregones, sí, ¿no? O subpregones.
Sí, que bueno, lo que hace Periquito de los Palotes, tiene tantos años, es frutero y escribe muy bien. Venga, y ya está. Pero no.
Corta el pie.
Hace el pie. Exactamente. Enseguida, nuestro invierno electoral. El protagonismo ahora para las elecciones en la Hermandad de los Gitanos. ...583 hermanos que están llamados para que el domingo 1 de febrero... pues acudan a al santuario de los gitanos, a la Casa Hermandad... para elegir al próximo hermano mayor. Hoy nos acompaña Carlos de Paz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Con qué marcha le gustaría que le hiciéramos esta entrevista?
Pues mira, me encantaría que me pusieras la saeta.
La marcha de la saeta, que puede ser una de las señas de identidad de la Hermandad de los Gitanos. Vamos a conocer el DNI cofrade de Carlos de Paz.
Carlos de Paz Moreno nació en la Cruz Roja de Triana en 1978 y su familia está vinculada a los fundadores de la Hermandad de los Gitanos. Estudió en los Salesianos de la calle Conde de Bustillo, luego hizo Derecho y también un máster en Dirección Empresarial en Madrid. Estuvo trabajando como abogado para diferentes empresas, montó su propio despacho y acabó dando el salto hacia el sector turístico, explotando dos hoteles en el centro de Sevilla. Recuerda como figura destacada de su familia a su abuelo Manolo Moreno, que fue 20 años hermano mayor de la cofradía y primera medalla de oro de la corporación. De pequeño, le encantaba pasar las tardes con el mencionado Manolo jugando al dominó y escuchando las historias de los gitanos. Sus gustos van desde viajar conociendo mundo hasta los atardeceres o pasar el tiempo con la familia y los amigos. Dentro de los gitanos, es destacable que a sus 16 años fue elegido presidente del grupo joven y a partir de ahí siguió colaborando con la hermandad, llegando a ser teniente en la época de Pepe Moreno durante dos mandatos.
Antonio Moreno Santaella, que estuvo con nosotros la semana pasada, era la tercera vez que se presentaba, la suya es la segunda, ¿no? ¿Cómo define la situación en su cofradía ahora mismo?
Pues mira, Fran, si me permites el símil, yo te diría que es como un escaparate precioso, porque es la Hermandad de los Gitanos y tiene que ser precioso, grande, porque cada día somos más grandes, pero que después entra, miras por detrás y falta alegría, falta asistencia, falta calor, falta hermandad, ¿no? Y yo creo que eso probablemente es fruto de un fin de ciclo, ¿no? José Mari Flores, que termina su mandato, estuvo 8 años en la Junta de Gobierno con Pepe y después otros 8 años de hermano mayor, son 16, y con él otros muchos miembros de Junta de Gobierno que acaban y llevan 9, 10, 12, 16 años, ¿no? Yo creo que la hermandad está pidiendo un cambio de aire, un nuevo impulso, o savia nueva, ¿no? Refrescar, abrir las puertas y ventanas y conseguir ese impulso, que tiene que ser un impulso que sea hacia adelante, no hacia el pasado, ¿no? El pasado hay que beber lo bueno de nuestras raíces, pero tiene que ser hacia una hermandad del futuro, hacia una hermandad del siglo XXI, ¿no?
Pero pese a todo, el auge que está teniendo los gitanos en los últimos tiempos es increíble, ¿no? La cantidad de nazarenos, porque usted cuando llegó a la hermandad, pues a lo mejor había la mitad de lo que hay hoy, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo, cumplo 48 años dentro de 2 días, y en mi juventud, en mi niñez, 3.000 y pico de hermanos, ¿no? Yo creo que la hermandad de los gitanos lo perdió todo en el 36, ¿no? Cuando metieron fuego a San Román y tuvo que reinventarse una vez más después de tantos sacrificios que ha pasado a lo largo de su historia. Creo que hay un impulso enorme de la década de los 60, de los 50, 60, 70. Estaba mi abuelo Manolo Moreno, de hermano mayor, durante esos 20 años. La hermandad hizo el palio nuevo, la candelería, la corona de la Virgen. Nuestra Virgen de las Angustias está coronada 2 veces, una en la plaza de San Román por el cardenal Bueno Monreal y luego posteriormente con Manolo Ortega, cuando hermano mayor, cuando el cardenal amigo Mallejo hizo la coronación canónica. Yo creo que desde ahí todos los hermanos mayores han ido poniendo su puntito, ¿no? Como dijo luego Antonio Moreno, creo que fue la Casa Hermandad de la calle Socorro, ¿no? Manolo Ortega, la coronación, con Juan Miguel Ortega Espeleta vino el santuario y los terrenos de la Casa Hermandad, ¿no? Con Antonio Vargas empezó a trabajar en el Polígono Sur, porque la Hermandad de los Gitanos lleva muchos años trabajando en el Polígono Sur, ¿no? Pepe Moreno, la nueva Casa Hermandad, con José Mari Flores está trabajando en la Basílica. Yo creo que es un impulso que va creciendo y que afortunadamente hace que la Hermandad Gitana sea cada vez más grande en números. Lo que tenemos que conseguir es que ese sabor de la hermandad antigua, esa hermandad donde llegabas, donde te acogías, donde había una participación, tenemos que conseguir que esa cantidad de hermanos que se han hecho en los últimos tiempos también disfruten de eso, ¿no? Que el hermano que quiera venir solo de Nazareno, porque solo quiera de Nazareno, me parece magnífico, y es tan hermano como los demás, pero que nadie se prive de compartir o de vivir su hermandad porque no encuentre la forma de acercarse, ¿no?
La estación de penitencia se ha convertido en esta campaña electoral, digámoslo así, en objeto de debate y de propuestas, ¿no? El año pasado lo pasaron tan mal los hermanos de los gitanos en la madrugada.
Sí, lo pasamos muy mal, muy mal. Y lo del año pasado no se puede volver a repetir, ¿no? Pero más de debate, yo creo que es hora de poner propuestas encima de la mesa, ¿no? Yo creo que los problemas de la cofradía, de la hermandad de los gitanos, se dividen en dos. Una parte es la que afecta importante a la organización de la jornada, al Consejo de Cofradía, ¿no? La jornada es muy complicada, pero la hermandad de los gitanos es la más sacrificada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quien me escuche dirá, ¿por qué? Pues mira, pues porque ocupamos el sexto lugar cuando nuestro sitio por antigüedad es el quinto. Y esto no es que lo digamos nosotros, hay dos decretos del arzobispado, el último de 1972, donde así lo reconoce, ¿no? Y donde dicen que ocupamos el sexto por interés pastoral. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya hace siglo y medio de todo aquello, y yo, si soy hermano mayor, por lo menos voy a preguntar a que alguien me explique cuál es el interés pastoral para que la hermandad de los gitanos tenga que seguir siendo la última, ¿no? Creo que es hora ya de que alguien nos lo explique y que volvamos a nuestro sitio. Somos la más perjudicada porque entramos en la madrugada en carrera oficial a una hora que no nos corresponde. Somos hermandad de madrugada, no de Viernes Santo por la mañana, ¿no? Y la madrugada es desde la medianoche al amanecer. Y creo que tenemos derecho a seguir siendo hermandad de la madrugada, ¿no? Y choca que sea tan fácil imponerle a la hermandad de los gitanos como se lo impuso en 2017 un retraso de 35 minutos y se nos impuso porque públicamente hicimos un comunicado donde decíamos que no estábamos de acuerdo y luego cueste tanto trabajo adelantar 15 minutitos por delante, ¿no? Vamos a ser un poquito más justo, ¿no? Y luego si le añadimos los retrasos, pues mire usted, es que somos la última, entramos a una hora introspectiva y encima nos comemos los retrasos. Entonces, nosotros proponemos que hay que adelantar nuestra entrada en la carrera oficial, que nos tienen que explicar por qué somos la última, y si no queda claro, a lo mejor es hora de replantearse ese interés pastoral, y que ya va siendo hora de que quien deje retrasos tenga consecuencias, porque aquí somos todos iglesias, y todos tenemos que ser solidarios, y el tiempo es finito. Si yo me como el tiempo del que viene detrás, el que viene detrás se lo estoy quitando, ¿no?
Si la gente que o las hermandades que provocaran retrasos pues vieran mermada la subvención, ¿usted cree que eso sería una solución?
Pues podría ser una, ¿no? Pero como esa, otra mucha. Pero si me permite, Fran, como te he dicho antes, es verdad que la madrugada y la cofradía está siendo objeto de debate, pero no nos podemos hacer trampa al solitario en la hermandad de los gitanos. También hay una serie de problemas que no se corresponden con la jornada. Es una cuestión de organización interna de nuestro diputado mayor de gobierno, ¿no? Y eso lo sabemos todos los hermanos. Cuando nuestra cofradía sale a la calle y el Señor no ha llegado a San Román y ya no podemos prácticamente andar, nuestra cruz de guía todavía no se ha acercado ni siquiera a la carrera oficial. Hay que buscarle solución. Cuando tardamos 2 horas en salir del santuario, hay que buscarle solución. Cuando por la mañana de vuelta nos vamos dando parones, no tenemos a nadie delante. Es cuestión nuestra, ¿no? Entonces, nuestra candidatura sí plantea, porque si repetimos lo mismo que estos años, probablemente el resultado sea el mismo, ¿no? Entonces nosotros, nuestro diputado de gobierno con su equipo ha puesto encima de la mesa una serie de propuestas. Vamos a retrasar 30 minutos nuestra salida de la cruz de guía al santuario. ¿Eso significa que la Virgen va a salir más tarde, que vamos a llegar más tarde? No, significa que vamos a poder andar a un ritmo más adecuado, no ese ritmo tan lento desde el principio, ¿no? Necesitamos espacio para andar. Somos una cofradía que hemos crecido muchísimo y se nos queda corto. Entonces vamos a ampliar nuestro recorrido tanto a la ida como a la vuelta, pero sin perder nuestro entorno. vamos a llegar a la carrera oficial a través de la calle San Miguel, a través de la calle Jesús del Gran Poder y por la Plaza del Duque, por el lado del Corte Inglés. Ampliamos unos 300 o 350 metros que nos va a permitir el poder seguir andando. Pero es que además hemos detectado que los tres sitios, los tres hitos, los tres lugares donde nuestra cofradía se para, San Román, Palacio de Dueña y Santa Ángela, lo tenemos en nuestro recorrido de ida y eso nos dificulta mucho. ¿Qué vamos a hacer? Repartirlo entre la ida y la vuelta. Así la vuelta conseguimos también ampliar el recorrido entrando en San Román por la mañana e igualmente nos permite andar a un mejor ritmo. Lo que se trata es que nuestro cuerpo de nazareno ande el mayor tiempo posible en fila de dos, el máximo tiempo posible, salvo la carrera oficial, donde precisamente para que nuestros pasos puedan lucirse y tenga tiempo de lucimiento, pues nos ponemos a red como venimos haciendo durante muchos años y con los menores parones posibles, ¿no? Entonces creo que aquí hay que proponer. No se trata solo de decir lo mal que están las cosas y sobre todo, evidentemente, hay una parte que corresponde a la organización de la jornada y ahí defenderemos los intereses de la hermandad gaditana con firmeza, pero con seriedad. Pero luego tenemos que atajar los problemas propios, porque si no, todo lo que no corresponde a los demás seguirá funcionando mal.
Pero, por ejemplo, cuando llegan ustedes a la campana, había candidatos que planteaban hacer un cabildo para preguntarle a los hermanos qué hacer en caso de estar una hora esperando.
Como te digo, Fran, nosotros, si yo soy hermano mayor en mi Junta de Gobierno, defenderemos los intereses de la hermandad con firmeza, pero con seriedad. Yo no voy a darle la vuelta a mi cofradía, porque eso sería castigar a mis hermanos por los incumplimientos de otros. Yo no voy a poner a mis hermanos de a dos, porque lo que voy a hacer es restarle tiempo de lucimiento al Señor de la Salud y a la Virgen de las Angustias en carrera oficial. Ni siquiera voy a entrar en lo que hagan los demás con su cofradía y su organización. Lo que voy a exigir es que cumplan su horario. Si quieren ir de dos, de tres, de a cuatro, si quieren pasar a paso de mudar, eso será responsabilidad de cada cofradía. Lo que a mí como hermandad de los gitanos me interesa es que cumplan su horario y que nosotros entremos a nuestra hora en la carrera oficial.
Analizando en su equipo la estación de penitencia actual, los problemas que ha habido el año pasado, ¿ustedes han analizado o han llegado a una de las conclusiones que la madrugada está prácticamente al borde del colapso y que ustedes al final se van a comer todos esos problemas de ese posible colapso a corto, a lo sumo medio plazo?
Que la madrugada está al borde del colapso parece evidente, ¿no? Y mucho más cuando resulta, como digo, que es tan fácil retrasar 35 minutos como se hizo en el año 2017, pero adelantar 30 minutos o 35 ya cuesta la propia vida, porque es con 15 y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Pero ahí es donde tiene que intervenir el Consejo. Ahí es donde nosotros vamos, como hermandad, estamos en nuestro derecho a exigir. El tiempo es finito, es finito. Tenemos que repartirlo, tenemos que repartirlo. Y cada una tiene que ser responsable de cumplirlo. Pero esto no puede salir gratis si no cumplo. Evidentemente, aquí no estamos en el juzgado. Pueden ocurrir muchas circunstancias de fuerza mayor, un vara se rompe, X cuestiones. Todos sabemos que somos iglesia y que somos hermandades. Pero precisamente porque somos iglesia y somos hermandades, tenemos que saber que detrás vienen otras hermandades. Y que en este caso, como digo, de manera injusta, la última es los gitanos.
Hay debate en torno al acompañamiento musical del Paso de Cristo, porque siempre que hay elecciones, pues se pone sobre la mesa la eterna disyuntiva, ¿no? La agrupación de la hermandad Virgen de los Reyes.
Pues mira, Fran, en una hermandad con 8.000 hermanos prácticamente que somos, debate y de todo, ¿vale? Lo que esta candidatura y quien te habla ha puesto en esta ocasión encima de la mesa del minuto uno es que nosotros no vamos a entrar en ese debate electoral y no vamos a entrar por una sencilla razón. Porque siendo yo teniente hermano mayor con Pepe Moreno, llevamos al Cabildo General de Hermanos la aprobación o no aprobación de la creación de la sesión musical. Precisamente con el objetivo de que esto no fuera cada cuatro años el capricho de un hermano mayor o de una Junta de Gobierno, sino la decisión de los hermanos, porque las grandes decisiones de las hermandades, para eso están los Cabildos Generales. Entonces, esto no es una competencia del hermano mayor ni de su Junta de Gobierno, los hermanos decidieron su Cabildo General y son los hermanos los que hablan en el Cabildo General. Por lo tanto, desde el minuto uno, creo que los músicos tienen derecho, en esta ocasión, nuestros hermanos músicos, a dejarlo fuera del debate y a preocuparnos, además, el resto de hermanos, de las cosas que son importantes y que podemos solucionar una Junta de Gobierno.
Usted ya ha planteado propuestas para celebrar el 275 aniversario de la fundación de su hermandad, ¿no?
Sí, Exactamente, propuestas, sí, porque creo que cuando alguien se presenta, hermano mayor, con mi equipo, a Junta de Gobierno, lo hacemos para presentar propuestas, ¿no? Esas propuestas, lo primero que decimos, pues lo acabo de decir, que las grandes decisiones se tienen que tomar en Cabildo General, pues estas decisiones serán tomadas en Cabildo General. Para nosotros hay cuestiones como la solicitud de un año jubilar, que creemos que sería una cuestión a tener muy en cuenta. Nos gustaría tener actos en todos sitios donde fueron las sedes de la hermandad. Nos gustaría tener un proyecto social importante que hemos puesto encima de la mesa, que es la creación de una escuela de fútbol para niños en el Polígono Sur, de forma de que a través del deporte sacarlos de la calle, que puedan prolongar su formación, y tiene que haber un carácter social importante. Y hay un sueño, ¿no? Hay un sueño que quizás fuera de la hermandad no se entienda tanto, pero que está en nuestro ADN, que es el sueño de Triana, ¿no? Un sueño de Triana que además queremos también que tenga su carácter social, porque la misión de la hermandad de los gitanos no es cuestión de un día, está en nuestro ADN, esa misión evangelizadora con el pueblo gitano. Entonces queremos aprovechar el 275 aniversario. Nuestra hermandad fue creada por un grupo de gitanos en Triana y tuvo que salir al poco tiempo. Hay muchas familias del barrio de Triana, muchas gitanas y muchas vinculadas a la hermandad, que en los años 60 tuvieron que salir del barrio de Triana, prácticamente expulsados, y hemos pensado que sería una cosa muy bonita, ¿no? Reunirnos en unos cultos extraordinarios con nuestro Señor de la Salud, con nuestra Virgen de la Angustia y con esas familias que hoy están en el extrarradio de la ciudad, y que se viera de ese reencuentro en el barrio que nos vio nacer.
Y antes del cuestionario rápido, dos cuestiones también rápidas, ¿no?, que tienen que ver con el patrimonio inmueble. La Casa Hermandad, ¿qué hacer en la Casa Hermandad, en la actual?
Pues mira, en la Casa Hermandad actual, llenarla de vida. La actual, llenarla de vida y darle participación. Nosotros creemos que tenemos que pasar del todo para los hermanos al todo con los hermanos, ¿no? Si me permite, cuando tú llegas a casa de un amigo, y es un amigo de verdad, tú entras hasta la cocina y abres el frigorífico y te sientas. Cuando tú estás ahí de compromiso, pues yo quiero que los hermanos de la hermandad de los gitanos lleguen a la hermandad, a la casa, y se sientan en su casa, porque es la suya, ¿no? Y tienen que formar parte de los actos, y tienen que formar parte del día a día de la hermandad de los gitanos, y hay que abrir la hermandad. Si me preguntas por la Casa Hermandad antigua,
por la calle Socorro,
pues podíamos prometer, evidentemente sería magnífico, un centro de día, un centro de mayores, se podían haber muchas cuestiones, pero a mí no me gusta prometer lo que no sé si puedo cumplir, ¿no? La Casa Hermandad lleva 8 años cerrada, ya en mi último año de teniente hermano mayor tenía sus problemas, goteras, etcétera, etcétera. Desconocemos por completo cuál es su estado actual, y nosotros, nuestro compromiso es que antes de que acabe el año, y una vez que conozcamos realmente la situación de la Casa Hermandad antigua, qué inversiones habría que hacer, qué costes tendrían determinados proyectos, llevar los proyectos a Cabildo General y que los hermanos decidan. Pero hay una cuestión importante que también tenemos encima de la mesa, y es conseguir la propiedad de los terrenos de la actual Casa Hermandad. Los del santuario ya los conseguimos, pero los terrenos en los que está nuestra actual Casa Hermandad no son propiedad de la hermandad, es una concesión del ayuntamiento, y para nosotros sería importantísimo conseguir que pasen a ser propiedad de la hermandad, y que eso ya nos dé la tranquilidad de que nuestro santuario y nuestra casa son propiedad para siempre.
Pues si nos permite, vamos a hacerle los dos cuestionarios rápidos con los que se cierra esta entrevista. El primero, el cuestionario cofrade. Luna.
¿Pasión o el gran poder?
Pasión. Además, soy hermano de Pasión.
¿La Macarena o la Esperanza de Triana?
Esperanza de Triana.
¿De barrio o de centro?
El centro hecho barrio.
¿De día, una cofradía de día o de noche?
De noche en carrera oficial.
¿Tostado o calentito?
No sé, de tostado.
¿Espinaca con garbanzo o bacalao?
Espinaca con garbanzo.
¿Una cerveza en el Tremendo o en el Acerao?
En el Acerao, y porque ya no existe el uno de San Román.
¿Campo o playa?
Campo.
¿Lo de izquierdo o siempre de frente?
Siempre de frente.
¿Fútbol o pádel?
Fútbol.
¿En Navidad, palillos o pandero?
Pandero y zambomba de Jerez.
¿Orquídeas o claveles?
Claveles.
¿Y de marcha, la madrugada o Margot?
La madrugada.
¿Y o canela o clavo?
Tenéis unos saquitos aquí maravillosos que lo mezclan, verdad, y que huelen a Virgen de las Angustias, sí. Yo ahí no me puedo pedir que elija.
Tiene que ser con I, ¿no? Canela y clavo, ¿no?
Pues es, como decimos, el cuestionario gitano.
¿De Cristo o de Virgen?
De Cristo en la madrugada y de Virgen en su camarín.
¿De los gitanos o de Virgen de los Reyes?
Yo soy siempre de los gitanos, pero con el respeto máximo a Virgen de los Reyes, y ojalá consigamos que esa disyuntiva, que no tiene sentido, acabe alguna vez.
¿De San Román o de Santuario del Valle?
Yo soy de Santuario del Valle, pero con el sabor de San Román.
¿En marcha, de la saeta o de Madre de los Gitanos Coronada?
La saeta.
¿Juanma Martín o Alberto Gallardo?
Qué deito me corto, que no me duela.
¿En saeta, Manolo Caracó o Antonio Mairena?
Antonio Mairena, y Manolo Mairena, el que yo he vivido de chico, he tenido la suerte de escucharlo.
¿La madrugada o el amanecer del Viernes Santo?
La madrugada.
¿El señor con la túnica lisa o bordá?
Túnica lisa y su bamboleo.
¿El besapié el domingo de Ramos o hay que trasladarlo a otro día?
Pues a mí me encantaría trasladarlo otro día, pero eso requiere una reforma de regla.
¿Y el manto de la coronación o el de la duquesa de Alba?
El manto azul pavo, que así lo conocemos en la hermandad de los gitanos.
Eso del besapié el domingo de resurrección, de Ramos, perdón, está en la regla y es inviable,
sí,
cambiarlo.
Mira, de las propuestas que tenemos es la reforma de regla, y ahí, por ejemplo, hay cosas como el traslado del besapié al domingo de Ramos, al domingo de Pasión, perdón, como que el día 8 de septiembre, que nuestra Virgen sale en andas por el atrio del santuario, que fuera a San Román. Hay grandes cosas en la reforma de regla que nosotros nos hemos comprometido a llevar la reforma por bloques, porque la última vez que se llevó fue en conjunto, y reformar unas reglas como las nuestras en su conjunto es prácticamente imposible. Pero si se hace por bloques, yo estoy convencido de que más del 80% será muy fácil de reformar.
¿Sabe que el Consejo y las Hermandades de la Madrugada les preocupa mucho que las elecciones sigan siendo el 1 de febrero sin apenas margen para negociar una Semana Santa, ¿no?
Y a nosotros también. Y es una de las cuestiones que están en la reforma de regla y que ojalá podamos llevar a cabo.
Y ya para finalizar, ¿sigue siendo partidario de la existencia de una lista G y de que el hermano mayor sea de raza gitana?
Mira, te lo voy a responder con una frase. Los gitanos estáis en el corazón de la Iglesia. Esa frase la dijo Pablo VI, el Papa Pablo VI, a todos los gitanos, reconociendo y pidiendo que los gitanos vivamos en la Iglesia sin dejar de ser gitanos, ¿no? La hermandad de los gitanos es la entidad gitana más antigua del mundo. Tenemos un tesoro que tenemos que cuidar, ¿no? Evidentemente cualquier hermano gitano, cristiano, puede ser de cualquier hermandad, pero solo la hermandad de los gitanos puede serlo como gitano, ¿no? Y creo que eso hay que cuidarlo, y que además es un debate que está más fuera que dentro. La mayoría de hermanos de la hermandad de los gitanos nos sentimos orgullosos de eso. Se aprobó en un cabildo general por una mayoría donde ya no era gitana, y no nos olvidemos, es el hermano mayor. El órgano de gobierno lo componen 19 personas, y ahí estamos todos, pero el hermano mayor es la cara representativa, es el padre de familia, nos dicen nuestras reglas, ¿no? Y yo creo que la inmensa mayoría de hermanos creemos que debe de ser siendo gitano.
Y es inédito, también le pasó en la última elección, que el hermano mayor, el candidato, sea usted y su madre sea la teniente hermano mayor.
Mi madre es la teniente hermano mayor, pero no lo es por mi madre, es que mi madre puede ser de las hermanas gitanas más antiguas que existen en, uh-huh, en la hermandad, ¿no? Fue 8 años también en la Junta de Gobierno con Pepe Moreno, desde chica en la hermandad, y si me apura, casi que tendría que ser la hermana mayor por experiencia, ¿no? Uh-huh. Evidentemente los tiempos cambian, y lo que requiere hoy la hermandad de los gitanos es diferente a lo que podía requerir hace 30 años, 40 años. Somos una hermandad con 8.000 hermanos, con patrimonio, con empleados, con un presupuesto enorme, y evidentemente hay que reunir unas características, ¿no? Uh-huh. Pero mi madre está ahí porque es hermana de la hermandad de las más antiguas gitanas, y quiere a la hermandad de los gitanos con locura, ¿no?
Pero un caso, pero ojo, curioso.
Si algo me siento orgulloso es que llevamos también 2 secretarias. El papel de la mujer es importantísimo recuperarlo, ¿no? Llevamos 2 secretarias.
¿Cuántas mujeres en la Junta?
En la Junta son 5 las mujeres, si no recuerdo mal, ¿no? Y todas en puestos importantes y de responsabilidad.
Carlos de Paz, muchas gracias por haber estado aquí y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Nos queda 1 minuto y medio.
Sí. Oye, ¿qué se sabe de dónde va a salir la estrella el domingo de Ramos?
Pues lo comentábamos aquí la semana pasada, ¿no? Ahí parece que las negociaciones con San Jacinto están
Avanzando.
Pero lo que pasa es que hay gente de la Estrella que dice que si se sale de un domingo de Ramos de San Jacinto, se pierde el domingo de Ramos, porque allí hay misas, cosas de estas y demás.
Tiene que haber unas pocas de misa, ¿no? El domingo de Ramos. Con una sola.
Bueno, pero no, ahí está en el año 20, cuando iba a salir la Estrella de allí, pues prácticamente el entonces hermano mayor, Manuel González Moreno, decía: el Domingo de Ramos tenemos que trasladar al Sábado de Pasión, porque allí no se va a poder entrar a ver los pasos y eso.
Ahí está. Pero también la posibilidad de la capilla, que es un espacio de culto.
De que se vaya a la parroquia a la capilla.
Bueno, una alternativa.
Métete a negociar, Luna. Oye, la Iniesta va a hacer dos vía crucis.
Dos vía crucis.
En menos de un mes, ¿no?
En menos de un mes. Han querido conservar el 31 de enero el vía crucis por el barrio, Santa Paula, Santa Isabel, Los Servitas, San Marcos, y ya luego el 23 de febrero el traslado a la catedral del vía crucis del Consejo. Pero bueno, la Hermandad de San Julián han querido respetar ese vía crucis tan especial a finales de enero.
Pues con estas noticias les decimos adiós, amigos. Volvemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Y mañana, recuerden, también a las 11, evocación para toda Andalucía. Adiós.